Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Tras la Noticia, hoy viernes, septiembre 27 del año 2019. Agradeciendo la asistencia técnica de Raúl Tapanés Estrella y agradeciendo ante todo esa linda audiencia que ustedes día a día le brindan a este su programa Tras la Noticia a través de Radio Martí. Bien, sigue lloviendo y lloviendo raíles de punta sobre la tiranía cubana y desde luego pues para analizar las últimas sanciones que paulatinamente han ido cayendo sobre ese régimen tiránico, tengo el placer como siempre de contar con la experiencia, el análisis de el hombre que siempre ha sido un gran colaborador de este programa, y me refiero y le doy la bienvenida al director de Patria de Martí, politólogo y escritor Julio Schilling. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Saludos, querida Cari, un placer, como siempre, estar contigo y tu gran audiencia.
Bueno, tengo que pedirle permiso a medio mundo ya para estar con usted, porque se me ha vuelto un hombre muy ocupado, lo cual indica que nunca estuvimos errados cuando decidimos que usted fuera parte integral de este programa como analista.
Mi querida Cari, para ti siempre no solo hay un espacio, es un placer compartir cualquier trinchera contigo. Así que el privilegio siempre es mío y siempre habrá un espacio para ti.
Bueno, me alegro muchísimo porque si no, pau con usted. Profe, hay algo que quería comentarle, y caramba, la audiencia dirá, esta Cari, qué falta de respeto, pero es que para mí Julio es más que un analista, es un amigo, colaborador y una persona que es de la casa. Julio, existe toda una serie de sanciones que paulatinamente en la administración del presidente Donald Trump, a través del Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, le ha ido imponiendo a la tiranía castrista. Comenzamos por, desde luego, la implementación del Título 3 de la Ley Halliburton y parte del 4. Luego vino la crisis, primero vino la crisis de la embajada, el retiro de diplomáticos, después vino la sanción de la ley Halliburton, la implementación de la misma, luego más tarde pues indudablemente tuvimos la expulsión de dos elementos de atracción o de disturbios o quizás de colaboracionismo que fueron expulsados de Naciones Unidas y así sucesivamente hemos ido viendo cómo redujeron las remesas, se incrementó la presión sobre los viajes a Cuba, hay ahora una clasificación mucho más severa en torno a lo que son los famosos grupos de people to people que prácticamente han desaparecido. Y ya por último, directamente el dedo sobre Raúl Castro y sus hijos. Me gustaría analizar paso a paso contigo, porque en realidad hay una con esta última sanción hay algo que me no sé, me llama la atención en el caso de la designación pública de Raúl Castro, está acompañada de Alejandro Castro Espín, Débora Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa, una hija de Castro de muy bajo perfil, que más bien donde viajaba era a Mérida, Yucatán, donde tiene propiedades. De todos ellos, la que más disfrutaba de venir y hacía alarde y trataba de llevar adelante un tipo de labor de proselitismo con su famoso CNSEX era Mariela Castro. Ahora quiero tu opinión al respecto.
¿Cómo no? Mira, mi querida Cari, una de las cosas que ha caracterizado la administración del presidente Donald Trump ha sido una fiel adhesión al principio de la rendición de cuentas. En otras palabras, entendiendo de que uno se tiene que responsabilizar por sus acciones. Entonces, por un lado, alguien que realmente entiende, acepta y vive por ese código. Segundo, el presidente, antes de ser político, pues todos sabemos que pues ha sido un empresario exitoso y como tal guarda mucho respeto por observar la evidencia empírica, en otras palabras, a ver lo que funciona y lo que no funciona, y si algo no funciona, pues para qué seguir insistiendo. Y una de las cosas que él leyó la evidencia y se dio cuenta que no funcionaba era la teoría de el acercamiento con regímenes totalitarios, particularmente de corte comunista. O sea, él entiende lo que ha pasado con China, que dicho sea de paso, está llevando una gran campaña de reversión para precisamente proteger los intereses del mundo libre. Se dio cuenta lo que ocurrió con Vietnam. Entonces, pues claramente entendió que ese modelo de acercamiento no iba a producir ni la libertad, ni la democracia, ni nada de eso por el estilo. Y ha sido consistente desde que tomó poder de iniciar una serie de políticas, por un lado, revirtiendo una serie de medidas que lo único que hizo fue abultar las arcas del régimen dictatorial castrocomunista. Y sistemáticamente ha elevado la noción de los derechos humanos, ha llevado los principios universales por la cual los Estados Unidos se fundamentó a niveles que no habíamos visto en mucho tiempo, y es esa política donde une lo que ocurre en Cuba con lo que ocurre en Venezuela, con lo que ocurre en Nicaragua, y todo esto ha ido en ese curso. Estamos viendo y el ejemplo de no dejar entrar al territorio soberano de los Estados Unidos al dictador Raúl Castro o su familia es un ejemplo más de ese principio de rendición de cuentas, Cari, porque claramente señala lo obvio, lo más importante en esta ecuación, y es que es responsable del sistema Raúl Castro. Olvidémonos de la imagen que quieren proyectar con determinados individuos como Díaz-Canel, que están. Raúl Castro es el responsable del sistema. Él y su familia se han beneficiado de eso, y señala por qué. No solo se está lo implícito de la gran corrupción, que han saqueado el patrimonio de la nación cubana, que cada vez que su hija va shopping por Manhattan, lo hace con los fondos públicos de la nación cubana. Entonces, ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando directamente a violaciones crasas de derechos elementales, crímenes de lesa humanidad. Entonces, es un paso importantísimo, primero en recobrar y enaltecer la moralidad, que es esencial si pretendemos vivir en una democracia y elevar determinados valores. Y sin lugar a dudas, yo creo que tú has hecho un recorrido muy preciso en todo esto. Lo que quiere decir, lo que el peso moral y de rendición de cuenta que tiene permitir que cubanos que fueron saqueados, robados por una dictadura, tengan su día en corte y el derecho legítimo de todo ciudadano libre de reclamar lo que se le robó. Entonces, al fin llegó ese día cuando este presidente le dio luz verde a que cubanos y estadounidenses pues pudieran reclamar en tribunales para hacer justicia. Así que estamos viendo un paso más. Se ha, y tú lo señalaste muy bien, entiende que lo que mantiene un régimen como el que está en Cuba es el uso de medidas exitosas de represión y que eso cuesta dinero. Pues precisamente lo que ha buscado es cómo negarle recursos a ese régimen dictatorial que, en efecto, sin esos recursos no podría mantenerse en el poder. O sea que esto es una gran victoria y una razón de celebración para el pueblo de Cuba y para todos los ciudadanos libres del mundo.
Tengo que hacerte una pregunta porque hay críticos que señalan que Cuba tiene, entre comillas, méritos propios para ser sancionada sin necesidad que sea porque le está dando oficiales militares y de inteligencia a Maduro, porque miembros de la Fuerza Cubana de Seguridad han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos. En fin, hay quienes señalan que durante 60 años ese régimen ha cometido la suficiente cantidad de atropellos como para que se le castigue por sí mismo y no bajo un efecto dominó, que es lo que se está buscando aquí. ¿Cuál es tu punto de vista, Julio?
Bueno, eso es una postura totalmente acertada. O sea, desde el primero de enero de 1959, en Cuba se ha estado llevando a cabo desde el poder político una actitud tiránica donde, de nuevo, se han cometido crímenes de lesa humanidad extraordinario de una forma sistemática y continua. O sea que las razones sobran para, por su propio peso, haberlo desligado. Por los crímenes que cometió en Vietnam contra prisioneros de guerra estadounidense, contra crímenes que cometieron en el Medio Oriente, o sea, en África. Quiere decir, la participación de Cuba comunista en el terrorismo marxista universal es bien claro. Yo creo que eso es algo importante en rescatar por el papel que Cuba comunista tiene, Cari, en haber revigorizado el comunismo después de la caída de la Unión Soviética. Yo creo que el papel claro que Cuba comunista tiene en Venezuela, que tiene en Nicaragua, que tiene en Bolivia y que tiene en todos los movimientos subversivos en el continente, como las FARC, yo creo que eso, el señalar eso es fundamental. Y no creo que se debe de medir como que es el justificativo para condenar a Cuba comunista. No, yo creo que es esa corriente de pensamiento de que en efecto sobran las razones por sí solo. En otras palabras, si no existiera ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Bolivia, ni las FARC, ni todo el resto de América Latina, el Castro comunismo tiene suficiente bagaje de crímenes para ser condenado por sí solo. Pero su conexión como patrocinador de un movimiento subversivo que fue rescatado a raíz del Foro de Sao Paulo y que sigue en función en este continente, yo creo que es importante establecer y responsabilizarlos por esa acción.
Bueno, vamos ahora a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien estuvo casado con Débora Castro, hija de Raúl Castro, es el jefe de GAESA, y desde luego este es el emporio principal y comercial de Cuba, dirigido por militares cubanos. Recientemente se dio a conocer que hubo una sanción contra un grupo de barcos, de operadores de barcos mercantes, que justamente desde Panamá estaban dirigidos por el hermano menor de Luis Alberto Rodríguez López Calleja y que se usaban para llevar petróleo a la isla de Cuba. No sé, me parece que aquí volvemos a un triángulo donde Panamá vuelve a ser como en la remota época de los hermanos La Guardia, sede de ese tipo de compañía que se crea offshore, pero que cuando miras en realidad quiénes son los que la manejan, están manejados desde los hilos de La Habana. Esto indudablemente también ha sido un duro golpe a esa tiranía. Dame tu criterio.
No, mira, Cari, es innegable que el castrocomunismo se ha mantenido siempre por recursos que vienen de una u otra forma desde afuera. O sea, es una entidad totalmente parásito que a base de el suministro desde afuera por diferentes cuentas es que ha logrado la supervivencia. Entonces, tú has descrito un mecanismo más que precisamente siempre fuera de lo que es el orden de ley internacional, pues operando, y López Calleja y las empresas, o sea, lo que es Gaesa, lo que es todo ese emporio comercial, en gran medida es también un escudo para lavar dinero, es un escudo para poder blanquear determinadas fuentes de entrada que vienen de negocios no tan lícitos. Y Panamá, tristemente, ha servido y sigue sirviendo como una base que Cuba comunista utiliza para esquivar leyes internacionales que no le darían, que buscan negarle recursos al régimen castrocomunista. Este es el rostro, este es el resultado, Cari, después de 6 décadas de despotismo reforzado con el terrorismo de Estado, de que tienen que subsistir de esta manera. En otras palabras, no tienen una nación que en libertad pues puede decidir quedarse con un sistema como ese, que elegir en prosperidad, autosuficiente, nada de eso. O sea, han llevado en efecto el territorio nacional de un país de convertirlo en el modo de la supervivencia en unas empresas gangsteril manejados por allegados, imitando totalmente las estructuras del crimen organizado en países donde uno ve el efecto de Don Corleón opera a todo dar. Bueno, eso es en efecto lo que está en el poder en Cuba.
A todo esto acaba de producirse una última demanda, y es contra la compañía Amazon, la cual está vendiendo carbón vegetal extraído de propiedades y minas en la provincia de Oriente, que fueron confiscadas a Daniel González, estadounidense, que presentó la demanda ante la ley Helmholtz. González expone en la demanda que ese nieto de Miguel González Rodríguez, fallecido en el 87, y que posee el título de propiedad de 2.000 acres, 810 hectáreas de tierra, donde se extrae el carbón vegetal. Según la denuncia, Amazon se ha beneficiado y traficó con la propiedad confiscada al vender, y justamente se vende aquí en Miami, y se vende bastante. Una compañía en Hialeah lo compra, no recuerdo ahora su nombre. Al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad. ¿Hasta dónde esto impacta y golpea más aún a una compañía como Amazon, reconocida en el mundo entero, y por ende, por decantación, pues vuelve de nuevo a poner en la silla acusada al régimen de La Habana?
Mira, acciones como esta, y de nuevo, esto es algo de que todo ciudadano ciudadanos que viven en libertad y los que viven cautivos en Cuba tienen que celebrar, porque la finalidad de todo esto es hacer justicia y promover rendición de cuentas. Hay que entender que jamás puede existir un Estado de Derecho si se tolera la impunidad y el robo. Entonces, en efecto, que tiene esto directo, y una empresa como Amazon, cuyo dueño pues fue criado por un cubano anticomunista, pero no es por eso que esto es importante, pero sí merece una mención. Sin embargo, Amazon, lo menos que le interesa es estar sirviendo de trampolín para un negocio que tiene violaciones claras de la ley norteamericana, y este paso tiene un efecto colateral, como hemos visto en otros terrenos, formidable para la causa de la libertad de Cuba, y es algo que se ha estado esperando desde que la ley se firmó. O sea que sin duda, esto pues es un golpe muy duro por lo que envía a través del mundo comercial internacional. En Cuba, hacer negocio es ser cómplice y no tiene ningún sentido alinearse con un régimen dictatorial, porque de una u otra forma se va a pagar un precio eventualmente, porque hay de una u otra forma alguna violación de la ley, porque todo en Cuba, el Castro comunismo se lo robó.
Muchas gracias, Julio. El tiempo se me viene encima. Primera vez que he hecho una demanda contra la ley, por la ley Helbortón. Acoge también a una compañía de Miami, la compañía Fogo Chorkel, una empresa con sede aquí y que en su opinión también se ha beneficiado y traficado con la propiedad incautada. Me voy a una pausa. Regreso con mucho más. Entras en la noticia en el día de hoy.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
papi, vela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
La historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia en este día de hoy, viernes 27 de septiembre del año 2019. Y desde luego me voy a La Habana, Cuba, porque quiero la reacción de Antonio Rodríguez, director del estado de SAT y de la campaña Todos Marchamos. Muy buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, un saludo también para todos los que escuchan, ¿no?
Bien, ha habido un silencio total y absoluto en la prensa castrista sobre la última acción tomada por el Departamento de Estado de señalar con nombre y apellido a la familia Castro Espín y de prohibirles la entrada a Estados Unidos, tanto a Raúl Castro como a sus cuatro hijos. Por otra parte, ayer se llevó a cabo una importante rueda de prensa en el Departamento de Estado con un grupo de médicos que denunciaron el trato esclavista al cual se prestó la Organización Panamericana de la Salud y que le rebotó en la cara al mundo entero cuando la doctora Matos en Brasil expuso la situación, denunció la situación y se separó del programa Más Médico. A todo esto, pues, también, indudablemente, el último escándalo es que ha sido incluida dentro de la lista de demandas la compañía Amazon por lucrar con tierras robadas y vender carbón vegetal. Ah, ¿por dónde empezamos, mi querido amigo?
Bueno, el menú está nutrido, yo te diría, Cari. Pero
bastante.
Quizás arranque, empecemos por el mismo orden que le diste, no sé si puedo hacerlo así.
Como tú quieras.
Mira, me parece, lo que tú mencionaste del silencio de tanto la prensa como la televisión en relación a las sanciones a Raúl Castro y sus familiares cercanos, me parece que graba una clara señal del temor que ellos tienen de ser señalados como el principal problema que hay en Cuba. Los Castros y su castrismo. Te recuerdo que nosotros hemos movido una campaña que se llama Más Castrismo para qué, y precisamente por eso, porque si bien el régimen es todo un sistema que conocemos y toda la maquinaria que tienen instalada, pero los responsables principales tienen nombre y apellido, y eso veníamos diciéndolo desde hace bastante rato, que en una situación de crisis, en una situación tan de desplome como la que estamos viviendo y sostenida ya por tantos años, es muy importante señalar quiénes son los responsables principales, porque moralmente eso tiene un peso tremendo. Fíjate que cuando todo el famoso deshielo, ellos buscaron concentrar y dieron todo el protagonismo a Raúl Castro, por supuesto, como la cabeza, y el Castro en ese momento estaba, pero un poco más en su punto cero, pero también Alejandro Castro Espín, Mariela Castro, pues, empezaron a aparecer como figuras claves del sistema. Yo creo que ese paso abre una puerta, porque no creo que sea que se detenga ahí. Me parece que la limitación de entrar a Estados Unidos debe ser el primer paso. Por supuesto que supongo que los servicios de inteligencia han detectado donde hay dineros de ellos con testaferros, muy similar a lo que está pasando en Venezuela, y que no solamente sea Raúl Castro, sino un círculo de colaboradores que él tiene y el compadrazgo que él tiene a su alrededor, que definitivamente son los que están sosteniendo o liderando este castrismo que estamos viviendo.
Bien, vamos ahora a, indudablemente, aquí hay una realidad. Dentro de esta familia Castro, ahora hay uno, me hablabas de Alejandro Castro Espín, está bien, bien bajo su perfil, ha como que desaparecido de la escena, no se sabe por qué. No sé si ustedes tienen alguna...
Yo creo que ha sido el proceso, y ponerle, cargarle responsabilidad a Luis Canel, que definitivamente no tiene ningún poder, creo que es parte de la estrategia de Raúl Castro. Su hijo estuvo en el centro de todas las conversaciones con Obama. De hecho, el puesto ese que le crearon de asesor de seguridad nacional era totalmente paralelo al que existe en Estados Unidos. Se reunió con el jefe de la CIA, o sea, ocurrieron una serie de cosas que le daban a él un alto perfil, pero después que ocurrió este asunto de los ataques sónicos, que el deshielo hizo agua, que Raúl Castro se pone tras bambalina para empezar a manejar las cosas, también él movió a Alejandro Castro Pin y todo su equipo, porque era un equipo entero que uno veía en la televisión, en los medios, en todas partes, eran permanentes, la presencia de ellos, y él decidió mover a toda esa gente. Para mí es una estrategia que tiene que ver con preparar también una situación un poco más complicada. Vamos a ver qué pasa, qué escenario se da. Pero yo no creo que para nada que él está desfenestrado ni nada por el estilo, porque él es el príncipe heredero, ¿no?
Ahora que hay una realidad, y vámonos a pesos y centavos, la única de todos ellos que viajaba constantemente aquí era Mariela. El resto viaja más a Europa, va más a México, van a otros países del mundo. Por ejemplo, una de las hijas de Raúl Castro, que está mencionada dentro de el grupo, viaja mucho a Mérida, donde tiene propiedades. ¿Hasta dónde esto puede llegar a significar que se apresure y se acabe de crear un tribunal internacional para condenar y juzgar a toda esta familia criminal por crímenes de lesa humanidad? En este caso me refiero al movimiento Justicia Cuba, está verdaderamente satisfecho con este señalamiento directo, con nombres y apellidos de los culpables, como dijo la secretaria Carrie Philip, subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela. El régimen cubano ha pasado por encima del pueblo para imponer su ideología. ¿Hasta dónde esto ayuda a que se enfatice este tipo de juicio, que indudablemente sería destrozador para esta tiranía?
Yo creo, Darío, que hay dos aristas, ¿no? Por una parte está esta que tú estás mencionando, moralmente la debacle que proporcionaría a toda la familia y a ese clan, y no solamente al interior de la isla, sino en toda la región, los cómplices que ellos siempre han tenido. Esa parte me parece importante con el tema ese legal. Pero yo estoy viendo o leyendo también en esta lógica que usa la administración Trump, que evidentemente no es proclive a confrontaciones militares, sino al uso de la herramienta de la sanción económica, y lo hace, digamos, en forma progresiva. O sea, no la usa de un golpe, sino va apretando poco a poco. Me imagino que hay mecanismos de contactos en los que van mandando mensajes y recibiendo el feedback. Si no hay una reacción, siguen y avanzan y avanzan y avanzan. Y eso es lo que me parece leer. Y si vemos cómo operó en el caso Venezuela, que bueno, están totalmente hermanados, allá fueron progresivas, fueron increciendo, fueron progresivos. Y bueno, hay propiedades confiscadas en República Dominicana y en otras partes. Cuentas confiscadas también a testaferros. O sea, ellos han ido creciendo en cuanto a las sanciones, y me parece que ese debe ser el mismo trayecto que se usa en Cuba. Realmente la otra parte tiene un carácter moral, tiene un impacto, pero este tema que tiene que ver con los bolsillos, no solamente del sistema, creo que tiene una pegada seria, porque Raúl Castro sabe que por ley natural morirá no dentro de mucho tiempo, y me imagino que se esté preguntando en qué condiciones va a dejar a Putin.
Hay algo muy interesante que ha ocurrido y que indudablemente no se le ha dado mucho aire, ¿no? Y es que el gobierno de Nicolás Maduro envió 2 barcos de crudo a Cuba, prepara otra decena, pero, ¿sabes? Estados Unidos rastreó a una de esas empresas que dirige el envío de crudo a través de barcos, y es ni más ni menos que un hermano de López Calleja, el que lleva el crudo venezolano a Cuba, y sus barcos fueron sancionados y su compañía. O sea, estamos viendo que ya hay como una actividad mucho más profunda, mucho más fuerte. Pero ahora viene mi pregunta. ¿Hasta dónde esto puede cambiar el ritmo de la mala vida que llevan los cubanos dentro de la isla? Porque ellos tienen una finca inmensa de oriente a occidente. Se pueden dar los lujos que no se da ningún cubano de a pie. No tienen necesidad de viajar al exterior, pueden perfectamente tener testaferros que lo hagan a su nombre y seguir gozando de todas las mieles. Los hijos de Castro no van en sus yates a ningún puerto, ni de la Florida, ni de Nueva York, ni de California. Hacen más bien su vida fuera, en el área de Europa. Pero el pueblo de Cuba sigue viendo cada día más reducida su canasta familiar, sus condiciones de vida son paupérrimas. ¿Hasta dónde esto verdaderamente impacta al cubano de a pie? ¿Le interesa al cubano de a pie? ¿O está en su ritmo diario de qué llevo hoy para comer, si me quitan la luz, cuándo me va a tocar el gas, si me quitan el agua y no tengo nada que futuro, no tengo futuro en qué pensar?
Yo creo que ahí se aplica la misma lógica de lo ocurrido con la ley Helms-Burton. Si se inicia con estas sanciones, esto de la prohibición de entrar a Estados Unidos, todo este, el tema de los barcos de petróleo, o sea, si todo este paquete se inicia, pero no se le da la continuidad y no se, se va incrementando y se van lanzando señales, bueno, pasará un tanto lo que había ocurrido anteriormente con la ley Helms-Burton, que teniendo agujeros, el régimen sí está puesta la ley, pero se escapa y busca otras alternativas. A mí me parece que lo importante de esto es que se continúen incrementando las opciones y que el régimen sepa que no tiene futuro. Yo creo que mencionaba en el comentario anterior el tema este de la familia y el futuro. Ellos saben que quizás ahora pueden mantenerse cierto tiempo, pero si la lógica es la estrategia es esto de seguir incrementando las sanciones, como mismo ha ocurrido con Venezuela, ya ellos saben que van a un callejón sin salida. Y en ese sentido, entonces, todo lo que está pasando el pueblo cubano tendría sentido. Cuando no tiene sentido lo que se apliquen las sanciones, es si se van a dejar a medio camino, porque como tú bien dices, entonces la gente sí va a sufrir, pero ellos van a seguir en su vida, y entonces esto se extendería, como se ha extendido durante 60 años, y lo que ves es una atomización de la sociedad, una caída tremenda en lo social, en lo económico, en todo, y ellos permanecen en el poder. Entonces yo creo que esta política no puede prepararse en un punto, tiene que continuar, y por supuesto tiene que ir aparejado con otros elementos que en otras ocasiones hemos hablado, todo lo que es el apoyo a la oposición, la información que le tiene que llegar a la gente, o sea, todos otros elementos, pero pienso que lo fundamental es que esta política tenga seguimiento.
Desde luego, continúa la situación de la crisis energética. La libreta ahora solo alcanza para 10 días. En fin, lo que ellos llaman una crisis coyuntural no es más que una nueva crisis económica, solo que en el año 2019, que no creo que en este momento la chequera de PDVSA dé para mucho más de lo que está dando. Quiero darte las gracias, Antonio, por, como siempre, compartir este espacio con nosotros, con tus criterios. Te deseo un bonito fin de semana. Estaremos pendientes, ¿no?, de este próximo domingo, que me imagino que será un domingo más, o un domingo más fuerte de represión, porque cuando a ellos algo les molesta, tienen al pueblo cubano para desquitársela a golpe y porrazo. Gracias, Antonio.
No, gracias a ti. Un saludo. Un saludo.
Bien, y ahora me voy con el tema de Venezuela, y para ello, ni más ni menos, pues tengo al abogado constitucionalista Negar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, abogado, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y un saludo a los escuchas.
Bien, hablemos algo de nuestra querida Venezuela, que indudablemente está en crisis. Nicolás Maduro ha ido a Rusia. La asamblea ha sido nuevamente copada por miembros de su gabinete, ha sido también indudablemente sancionada nuevamente, esta vez por la Unión Europea. En fin, hay toda una serie de situaciones que están rodeando la región, que indudablemente están poniendo a Venezuela en el ojo del colimador. Dame tu criterio de las últimas acciones tomadas por el Departamento de Estado, y desde luego, pues también hacemos hincapié en lo que está ocurriendo dentro del país con todos estos tejemanejes de Maduro yendo a Rusia. Rusia diciendo que mantendrá su apoyo militar, pero no económico. ¿Cómo lo ves?
Sí, Cari, fíjate, hay algo bien interesante, y es que estos regímenes nos van puntadas sin dedar. Yo voy a empezar por hacer el análisis a lo interno y después nos vamos a lo externo.
¿Cómo
a lo
no?
interno. Tomar nuevamente la Asamblea Nacional nos permite analizar de que ellos están tomando el único poder que está legítimo a los fines de legitimarse y utilizar el instrumento democrático, que es el voto, para ganar nuevamente la legitimidad de la Asamblea Nacional. La pregunta, Itabe, es ¿qué van a hacer con la Asamblea Nacional Constituyente? Que fue la Asamblea Nacional Constituyente la que le allanó la inmunidad parlamentaria a determinados diputados de la oposición, la que estuvo legislando de alguna otra forma en Venezuela, cuando su único fin y propósito era la creación de una constitución. Ellos están tratando de tomar nuevamente la Asamblea Nacional. Y digo que están tratando de tomarla porque es que en algún momento la consideraron que estaba en desacato y por eso se habían ido del hemiciclo y del seno de la Asamblea Nacional, pero hoy en día consideran de que es un órgano legítimo, es un órgano democrático, es un órgano que no está en desacato, y por esa razón están volviendo a la Asamblea Nacional. Eso como primero. Como segundo, tenemos que analizar. Uno, no solamente Nicolás Maduro fue a Rusia, es que Diosdado Cabello lo mandaron a Norcorea. Y la pregunta que me hago y que la dejo en el aire es ¿qué miedo le tiene Nicolás Maduro a Diosdado Cabello que no permitió que se quedara dentro de Venezuela mientras él estaba haciendo ese viaje para Rusia?
¿Y quién se quedó al frente del poder?
Bueno, al frente en Venezuela estaba Vladimir Padrino, que sería el hombre de confianza dentro de las Fuerzas Armadas de Nicolás Maduro. Pero si nosotros vemos que el poder en Venezuela lo detentan 5 o 6 personas, de las 5 personas o de las 6 personas, 5 estaban afuera. Delcy, con Arriaza en la sede de la Asamblea de las Naciones Unidas. Jorge Rodríguez, con Tarek El Aissami y el señor Nicolás Maduro en Rusia, y a Diosdado Cabello lo envían para Norcorea. Entonces, ahí hay que ver que Nicolás Maduro no tiene seguridad en el señor Diosdado Cabello, y adicional a eso, pudiera tener un poco más de seguridad en Vladimir Padrino. Si nosotros vemos esa situación y entendemos que las sanciones de impuestas ya directamente por el Departamento de Estado contra los funcionarios del régimen, donde no le están permitiendo entrar siquiera a los Estados Unidos a los funcionarios del régimen, adicional a eso, el tema de la sanción de la Unión Europea contra ciertos funcionarios del régimen.
Y la ONU envió una misión a Venezuela para investigar violaciones de derechos humanos. La Unión Europea y las Naciones Unidas.
Adicional a eso, iba a hablar de eso, del informe. Ellos fueron a constatar las violaciones a derechos humanos que se recolectaron o que se documentaron en el informe de Michelle Bachelet. Entonces vemos que el régimen pudiera estar tambaleando a lo externo desde el punto de vista visible. Yo soy un poco escéptico de ese tambaleo, yo no soy tan, no me dejo llevar por esa emoción que pudiera generar el momento. Porque a lo último, Cuba tiene 60 años con un régimen que ha tenido más o menos situaciones similares a las que está teniendo hoy en día Venezuela. Y esto lo digo porque definitivamente la situación no es tan fácil. Las sanciones han sido hoy en día un poco más efectivas, fueron sanciones que empezaron por la incautación, por el aseguramiento de los bienes del Estado venezolano, pero ya hoy en día está tocando a los funcionarios, que es lo más efectivo. Cari, hay muchas cosas que podemos entender hoy en día. El régimen no se mantiene del petróleo nada más. Incautaron una avioneta el día lunes o el día martes con cierta cantidad de kilos de oro para financiar al régimen. El narcotráfico y el contrabando siguen hoy en día financiando al régimen. Ojo, Nicolás Maduro fue a pedir una ayuda financiera a Rusia y Rusia le dijo no, yo te puedo ayudar desde el punto de vista militar, porque a Rusia le interesa de alguna u otra forma, desde el punto de vista geopolítico, tener sus vínculos militares y la asistencia militar con Venezuela.
Es presencia en el área del Caribe, lógicamente.
Efectivamente. Y Norcorea también pudiera de alguna u otra forma, por el coltán y el uranio, tener algún vínculo con Venezuela para que ellos puedan seguir con su carrera armamentista los norcoreanos. Pero Estados Unidos ha sido firme, Estados Unidos ha sido fuerte, y lo más importante de esto es que para que se acabe el régimen de Venezuela tienen que ir contra el régimen de La Habana. Y ya empezaron a dar sus vestigios de sanciones cuando le impiden entrar a los Estados Unidos a Raúl Castro y a su familia.
Bueno, mira, en cuanto a eso hay una realidad, y es que hay muchos críticos de esa medida, no por las sanciones que están correctas, y podría en algún momento ayudar a crear un tribunal internacional contra Raúl Castro, como le está haciendo Justicia Cuba, sino que yo creo que Cuba tiene méritos propios para que se le sancione, y no por el efecto dominó que puede causar por el apoyo a Venezuela. Independientemente, dentro de todo eso, ellos tienen una isla completa y verdadera, de oriente a occidente, donde disfrutan de todos y cada uno de los privilegios que les niegan a los cubanos. De todos los sancionados, la que más viajaba con su festividad del grupo protector de los grupos LGTB era Mariela Castro, la cual venía mucho a comprar a Nueva York. El resto de los hijos de Castro viven más bien en áreas de Europa. Ahora bien, ¿cómo ves tú precisamente en el orden internacional que ya las mismas medidas punitivas con nombres y apellidos que le han puesto a la tiranía de Nicolás Maduro se la hayan puesto a la dictadura de Fidel Raúl y el de turno Díaz-Canel?
Sí, yo veo con
que, por
mucho
cierto, no está incluido dentro de la lista.
Efectivamente, no está incluido dentro de la lista, pero el marionetero, porque él es una marioneta, sí está incluido. Y eso lo veo con beneplácito, porque ya Raúl no es el intocable, ya Raúl no es la persona que no la van a tocar, es que ya está siendo afectado por una sanción. Adicional a esa, tenemos que reconocer también las sanciones sobre traslado y el transporte de crudo de Venezuela para Cuba, que ha traído de alguna otra forma un medio periodo especial, como lo hicieron ver, pero que después dijeron que no era así. En Cuba hoy en día no hay el combustible, no lo hay. Venezuela no puede cumplir, producto de las sanciones.
Negar, con tristeza tengo que despedir el programa, pero sobre esas sanciones a barcos petroleros voy a convidarte la próxima semana para ampliar un poco más sobre ello. Quiero darte las gracias a ti, también al doctor Julio Schilling, Antonio Rodríguez desde La Habana. Me despido, los veo el próximo lunes. Recuerden el fin de semana Mujeres de Cuba y desde luego los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Que tengan todos un lindo fin de semana.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.